es el panorama regional de noticias. El ministro de Salud de la provincia, doctor Juan José Esteban, estuvo presente en la asunción del nuevo gerente del Hospital Juan Domingo Perón de nuestra ciudad. En la oportunidad brindó una acotada conferencia de prensa.
Con un equipo de gente muy bueno realmente, subgerente la doctora Torres, la doctora Aramayo como gerente de atención a las personas y va como gerente sanitario el doctor Acevedo. Así que es toda gente del norte, gente reconocida, de reconocida trayectoria. Queremos lo mejor para Tartagal. Queremos un equipo mancomunado, integrado e incluso un bloque de gerentes en la zona norte para que tenga alineamientos claros sobre la parte sanitaria de todo el área. Bueno, hay varias prioridades que son importantes. El doctor ya marcó una: cero mortalidad infantil. Creo que es un problema histórico, es una deuda pendiente sanitaria que tiene el Ministerio de Salud Pública. El gobernador ha tomado la decisión de que el norte sea y reciba todo el apoyo necesario en ese aspecto y vamos a seguir trabajando en consecuencia.
¿Qué es lo que dice la sindicatura de que deja López en la gerencia?
Bueno, la sindicatura emitió un informe que en este momento ya está en otra etapa, son varios problemitas que va a tener que afrontar, pero bueno, eso nada que ver conmigo.
¿Hay un correlato a nivel penal?
Hay varios sumarios administrativos, pero eso ya está en la justicia, no me corresponde a mí hablar de eso.
¿Qué tipo de irregularidades?
Mire, el tiempo no lo manejo yo. Los tiempos judiciales los conocen ustedes, son bastante largos, pero de todas maneras salió el fallo, en este momento está avanzando. No puedo hablar de eso, secreto de sumario. Pero son varios los sumarios y bueno, el doctor López va a tener que manejar esa situación.
¿Cuántos sumarios son los más o menos?
5. Bueno, no, la verdad que cuando yo convoco a la sindicatura, fue a partir de la primera visita que realicé, convoqué a la sindicatura justamente por las irregularidades. Pero yo creo que eso es tema del pasado, creo que está la justicia actuando, ya está el informe de la sindicatura. Eso ha pasado a otro plano, así que creo que hay
pasado,
que...
pasado, pero usted estaba como ministro y había muchas denuncias que en la ciudad de Tartagal.
Sí, por supuesto, por eso traje la sindicatura para que haga una evaluación de la situación del hospital de Tartagal. Ahora, los tiempos judiciales no los manejo yo, se dio la instancia y en este momento el cambio es necesario.
Doctor, en su última visita... anunció que realizaría una inversión de 300 millones de pesos en el Hospital Juan Domingo Perón. ¿En qué situación se encuentra en este momento?
Bien, está avanzado, ya está prácticamente la obra licitada, así que van a empezar con las obras de construcción acá en el Hospital de Tartagal. No así, lamentablemente, en Orán, que hemos tenido problemas con la licitación. Eso lo vamos a resolver a través de la gestión. Con respecto a los medicamentos, yo antes de visitar un hospital hablo con la gente de farmacia, el programa de farmacia, y se les está enviando la medicación permanente con el refuerzo pertinente. No, a mí no me consta porque está llegando el refuerzo y los medicamentos regularmente al hospital de Tartagal. Hemos recibido el día de ayer 12.600 vacunas del Sputnik del primer componente y vamos a seguir la vacunación con la gente de seguridad. La gente de educación, de los tres primeros ciclos iniciales, vamos a avanzar. Sí, sigue vacunando docentes, sí. Sí. Hasta que terminamos, vamos a seguir con la vacunación. Hemos incorporado los discapacitados, sobre todo los enfermitos Down, para que de esa manera ellos puedan estar vacunados. Y seguimos con 70 años hasta terminar, que son 80.000 beneficiarios de la vacuna, y avanzamos con 60 años y comorbid. Definición que venía desde la planificación nacional del diciembre del año pasado, donde hablaba de personal objetivo, primero el equipo de salud y segundo los estratégicos del gobierno, que es la gente que hace función y gestión en terreno y que tiene riesgo de infección y riesgo de transmisión viral.
Pero hay dirigentes políticos, doctor.
¿Cómo?
Ucena y el resto de dirigentes políticos que se han vacunado.
Trabajan dentro de la gestión.
¿Pero trabajan en salud, en primera línea?
Trabajan en la gestión y en terreno. O sea, eso los hace estratégicos. Forman un equipo.
También Pablo Outes.
El contador Outes, que habitualmente visita muchísimo terreno.
¿Hubo un decreto al respecto sobre esta situación? ¿Hubo algún decreto, alguna resolución para que personal político reciba?
La resolución 2880 del mes de diciembre del 2020 del plan de vacunación COVID de Nación.
se conocieron nuevos nombres de funcionarios provinciales que fueron vacunados contra el COVID-19. Al respecto, el diputado Claudio Del Pla calificó la situación de vergonzosa.
Una vergüenza. Hace un mes que estamos tratando de saber lo que ha pasado con la vacunación en Salta, sobre todo por los privilegios de gente vinculada con el poder político. Y bueno, se ha armado un operativo de encubrimiento, ¿sí?, de parte del Ministerio de Salud y el propio gobierno. Ese operativo de encubrimiento llevó a que se negaran en la Cámara de Diputados a que se apruebe un pedido mío para que el ministro vaya a la Cámara y nos presente toda la lista y nos dé los fundamentos de a quién se vacunó y por qué, y todos los que se vacunaron por fuera de los esenciales, cuáles son los motivos. Y bueno, nada, cerraron filas para que esto no se conozca. Después el ministro estuvo contestando de que estaba prohibido dar a conocer los nombres por una cuestión de privacidad de las personas, lo cual es absolutamente falso, porque no estamos hablando de personas enfermas. Si está prohibido dar a conocer la información sobre la enfermedad de una persona, pero no está prohibido dar a conocer si una persona sana se vacunó, y menos en un momento de semejante tensión e interés público, porque las vacunas son un bien escaso, la han concentrado las grandes potencias, son un negociado de los laboratorios y llegan con cuentagotas. Y está en juego la vida de las personas. Y entonces tenemos al poder político manejando discrecionalmente las vacunas. Y ayer se conoció que el presidente de la Cámara de Diputados es uno de los vacunados, el mismo que me dijo que no iba a tratar el proyecto nuestro para que se conozca el listado de los vacunados. Él mismo había sido un beneficiario de estas vacunas por fuera de la norma, en el mes de enero ya. Por eso la indignación enorme, porque realmente es una vergüenza. Y ahora acaba de haber una conferencia acá en Salta Capital, una conferencia de prensa del ministro Villada, que lejos de aclarar oscurece, porque sigue sin querer dar los nombres o el listado de los que se han vacunado hasta ahora, y nos dice que de acá para adelante, sí, de acá para adelante va a ser transparente, pero de acá para atrás no publicamos nada.
Claro, lo que pasó, pasó.
¿Me entendés?
Claro.
Convocó una conferencia de prensa para hacer esa vergüenza, que sigue manteniendo la impunidad, el secreto, ¿no es cierto?, sobre lo que ha sido el manejo de la vacuna en Salta. Realmente cada vez que toman una nueva medida empeora la situación, porque todos los pronósticos de lo que va a pasar con la enfermedad son negativos, así que vamos a tener más brotes. El ritmo de la vacunación es muy lento, no se ha terminado el salto de vacunar al personal de salud, recién comienzan con los docentes y no sé cuándo van a terminar, pero a ese ritmo van a terminar dentro de 2 o 3 meses con los docentes y con los ordenados de las escuelas. Los mayores de 70 años también, de 70 son los vacunados, son un porcentaje que no debe ser ni el 15%, porque son 80.000 en total los que tienen más de 70, y lógicamente están esperando con mucho nerviosismo poder vacunarse. Esto es un régimen político, esto retrata a quienes nos gobiernan. El ministro de Salud no puede seguir siendo ministro de Salud. Yo por lo menos como persona, ya no como diputado, como habitante de esta provincia, no puedo tolerar que maneje la salud pública un señor que nos miente, o que es un encubridor. No puede. Se tuvo que ir Ginés González García, esto se tiene que ir. A ver si me explico. Sí, es intolerable. Reclamado, ya hace un mes vengo reclamando con presentaciones en la Cámara de Diputados para que todo el pueblo conozca el listado, para que además se sepa cuál es el cronograma, es decir, los docentes tienen que saber cuándo se van a vacunar. Si pueden tener la expectativa que en 30 días se van a vacunar, va a completar la vacunación, es decir, ¿qué plan tienen para que la población pueda tener alguna certeza, no solo de que se manejan bien las vacunas, sino de cuándo le va a tocar vacunarse, especialmente los sectores de riesgo o los servicios esenciales? Esa es la preocupación nuestra, hemos hecho todos los planteos. Incluso algunos planteos nuestros los tomó la justicia federal. El fiscal Toranzo está llevando adelante un planteo para que se publiquen también las listas. Y ahora tenemos ahí al ministro Villada diciendo que él no puede publicar las listas y que solo habrían sido 10 los funcionarios. y además la excusa ni el gobernador ni los ministros, pero la mano derecha del gobernador Aute, fue uno de los vacunados, Susana, claro. Otro, Pamela Caletti, asesora, hicieron una conferencia de prensa para decir no, nosotros no fuimos. Es una vergüenza. A ver si quiero decir, ya esto no habla, esto habla de la condición moral que tienen los gobiernos.
La ex senadora Sonia Margarita Escudero, en contacto con La Mañana de Nacional, se refirió a su nuevo libro, Víctimas de la Justicia Patriarcal.
Bueno, es una investigación que realicé, tomó bastantes años, empezó en el 2017 la investigación, concluyó con un trabajo de tesis en una maestría en desarrollo humano, y después, bueno, traté de transformar esa tesis en un libro que fuera accesible a cualquier ciudadano, ¿no? Uh-huh. Por eso es que demoré un poquito en su publicación. La pregunta de investigación fue, bueno, ¿hasta qué punto todos estos índices negativos de las mujeres en Salta que resaltan en las estadísticas como embarazo adolescente, mortalidad materna y sobre todo femicidios, pueden tener alguna vinculación con las decisiones de los jueces? Es decir, ¿hasta qué punto la justicia puede estar obstaculizando la remoción de los obstáculos para que cese la violencia contra las mujeres? ¿Hasta qué punto los jueces tienen una visión patriarcal, discriminatoria, que refuerza los estereotipos de cómo las mujeres deberíamos ser? Esa fue un poco la inquietud de la investigación. Sí, efectivamente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que cuando el Estado falla en la investigación, cuando el Estado no investiga y con eso genera impunidad, hay lo que se dice un crimen de Estado, ¿no? Porque el Estado está mandando un mensaje muy negativo de que la violencia contra la mujer es tolerada. Y desde ese punto de vista elegí esos tres casos para analizarlos en profundidad, para ver si el Estado cumplió o no con los estándares que el derecho internacional obliga, como que es investigar con la debida diligencia. En los tres casos aparece, obviamente, el crimen de Estado, ¿no? En el caso de Cintia Fernández, es el caso que dio origen al movimiento de familiares contra la impunidad, que da vueltas a la Plaza 9 de Julio y se suman ciudadanos pidiendo justicia. En ese caso, la policía y la justicia actuaron buscando culpabilizar a Cintia de su propia muerte, actuaron buscando destruir su reputación, y todo ello para proteger a un miembro de la policía que terminó siendo el autor del crimen, ¿no? Al final se descubrió, sí. Pero se descubrió gracias a la fuerza extraordinaria de Ana Fernández, esa madre que transmitía toda su ira y su dolor por lo que estaba pasando en los estados de la justicia. Yo creo que no es mucho lo que se ha logrado, ¿no? Sí hemos visto a lo largo de los años la creación de una cantidad de oficinas, ¿no? De protección de la mujer, de violencia contra la mujer. Una institución muy interesante que funciona bien es el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, porque ese observatorio lo que genera es información, ¿no? Información, cómo estamos con los índices, cómo estamos con los casos, y la verdad es que no creo que se hayan logrado mucho, porque aquí tenemos que la ideología patriarcal, la que hizo de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, diferencias de jerarquía, está muy viva en nuestra sociedad, se transmite de generación en generación y está en la base de la discriminación contra las mujeres. Entonces, cuando la policía empieza a investigar un femicidio, ¿qué es lo que investiga? Investiga a la víctima para ver por qué le pasó, por algo le habrá pasado, y poco a poco va generando las condiciones para culpabilizarla de su propia muerte. O sea, eso se observa. Y cuando eso no es posible, y aquí voy al caso de las jóvenes francesas horriblemente asesinadas aquí en San Lorenzo, cuando no se puede culpar a las víctimas de su propia muerte, se busca algún perejil para que se haga cargo y con eso la sociedad no siga reclamando verdad y justicia.
En contacto con Radio Nacional Tartagal, el diputado provincial Claudio Del Pla expresó que duda de la eficacia del botón antipánico para prevenir casos de violencia de género.
Mira, hasta ahora el problema que siempre hemos tenido, parte de la, el problema que hemos tenido de parte de las de las personas que han utilizado ese botón es que no ha sido eficaz. Uh-huh. El movimiento de mujeres en general rechaza el uso de este dispositivo, uh-huh, porque a veces por falta de conectividad, a veces porque suenan las alarmas pero los policías no aparecen. Yo tengo reiterados casos de ese tipo de denuncias de la ineficacia del botón antipánico, uh-huh, en el movimiento de mujeres en particular, uh-huh, con este dispositivo. A todo este tema de la protección de las mujeres tiene que ver sobre todo con quién es el encargado de instrumentar. Nosotros hemos propuesto que se forme un consejo autónomo de la mujer para que sea el encargado de efectivamente aplicar todas las normas, porque el Estado no está realmente interesado en que se cumplan las leyes vigentes al respecto. Uh-huh. Entonces nosotros queremos un organismo electo por las mujeres que tenga los recursos necesarios y que desde ahí se pueda monitorear la eficacia de todos los dispositivos de protección.
11.000 efectivos de la policía de la provincia de Salta están recibiendo la capacitación en la ley Micaela contra la violencia de género. En contacto con La Mañana de Nacional, el agente Rafael Díaz daba detalles.
Tema que nosotros últimamente también estamos viendo en un curso de preparación, que es la ley Micaela, debido más que nada a los femicidios que hemos tenido. Entonces, de acuerdo a eso, el personal día a día se va capacitando y también más que nada para brindarle contención a aquellas mujeres que sufren diferentes tipos de violencia, ¿no?
¿Han recibido un curso preparativo?
Efectivamente, estamos recibiendo este curso, sí, en preparación y desarrollo policial 2021, donde todo el personal de la policía de la provincia de Salta, sí, estamos hablando más de 10.000, 11.000 efectivos que conforma la policía, si mal no recuerdo, cada uno de esos efectivos, y mediante plataforma digital, se están capacitando todos los días referente a esta ley, que es la ley Micaela, obviamente que es una ley nacional y que también que el gobierno de la provincia de Salta se ha adherido, y también el Ministerio de Seguridad lo ha, en este caso lo ha dispuesto, ¿no?, para que el personal como auxiliar de justicia que somos nosotros podamos día a día, en este caso, adquirir nuevo conocimiento sobre cómo primeramente tomar una denuncia, ¿no?, referente a la violencia, y también sobre las contenciones que debemos brindarle a la víctima, en este caso que sería la mujer, ¿no?
Durante la mañana de hoy, decenas de mujeres se manifestaron en las afueras de la escuela Mariano Echazú y denunciaron discriminación y maltrato por parte de los directivos de dicho establecimiento. Al respecto dialogamos con Tamara.
Mi nombre es Tamara, bueno, nosotros estamos aquí en este momento porque en el día de la fecha, la misma vicedirectora reclamamos, tenemos otro reclamo para hacer, que la vicedirectora Elvesia, juntamente con la directora Silvia Zavala, hace una discriminación, ¿no? Como nosotros, como gente aborigen, ella hace una discriminación en el cual los mismos niños reciben ese trato que no es adecuado. Los niños cuando ingresan al establecimiento lo retan, lo tratan mal por el mismo dialecto que los niños por ahí se comunican. Es un dialecto que ellos tienen ya de raíz. Entonces, en este momento nosotros hacemos el reclamo, ¿no?, que no tiene que haber una discriminación. Por eso nosotros como la gente de acá de comunidad queremos la renuncia directamente de ella y de la directora, que si ella no está preparada para asentarse acá en una comunidad y tratar bien a los niños, queremos que ella inmediatamente haga la renuncia. Mire, nosotros no sabemos bien el número en realidad de personas que están ahí, uh-huh, pero lo que nosotros vinimos a hacer es pacientemente, porque ya todos sabían del momento que nosotros íbamos a cerrar la escuela, por el mismo hecho de que nosotros queremos entrar a trabajar. En realidad con la directora y con la vicedirectora muchas veces hemos pedido la reunión, pero no quisieron, ¿no? No quisieron porque ella no quiere tratar de hablar con la gente aborigen. Eso es lo que ella dijo del interior del establecimiento. En realidad nosotros, quien fue al frente fue el cacique en todo momento. Él sí tuvo la charla con la directora, la vicedirectora, porque es el único que se le permite ingresar para poder hablar. Pero lo que ellos sí no quieren que gente de acá de la misión ingrese a tener un trabajo como corresponde. ¿Por qué? Porque ellos sostienen de que la persona aborigen es vaga, es sucia. Sobre todo las cuestiones, ellos se quejan por cómo los niños van vestidos muchas veces al establecimiento. Contamos que no tenemos tanto dinero como para poder mandarlo al chico limpiamente, sí, lo podemos llevar muy higiénico, pero lamentablemente no tenemos nosotros dinero para comprarle una ropa que ellos quieran y poderlo mandar a hacer al chico. Las ordenanzas son las mismas, tienen familia, son chicas que trabajan, son de acá de la misión, pero ellos están cansados, siempre hay una que la tratan mal, le corrigen muchas áreas de limpieza, entonces de eso ya también estamos cansados y hartos nosotros.
El gobierno provincial no tiene como prioridad la seguridad de las mujeres de Salta. Así lo expresó la ex legisladora Sonia Margarita Escudero en contacto con La Mañana de Nacional.
Es una locura. O sea, eso demuestra la falta de prioridad que es la violencia contra las mujeres en materia de políticas públicas, ¿no? El tema no es una prioridad. Es así que no es una prioridad que el gobernador ha omitido en su propuesta de reforma constitucional cualquier referencia al tema de género y al tema de la igualdad de género. Nosotros tenemos que desmontar y desarticular esta situación de discriminación y de violencia. ¿Cómo se empieza? Se empieza obviamente con la educación. La educación en las escuelas, la educación sexual integral, ley aprobada en el año 2006, no se aplica en Salta. O sea, ¿cómo vamos a desarticular esta sociedad violenta contra las mujeres si no educamos para una sociedad no violenta y no discriminatoria? Y después eso se tiene que repetir en todos los ámbitos. Bueno, y hay temas de la justicia horrorosos. En estos tres casos que yo analizo es realmente horroroso lo que hace la justicia. Y hay un tema que surge con toda evidencia y es, bueno, si la investigación criminal está en poder de la policía y si la policía está conducida por el Poder Ejecutivo, difícilmente esa sea una investigación independiente e imparcial.
Protesta de mujeres en afueras de la Escuela Mariano Echazú en Misión Chorote. Solicitaron ser incorporadas como personal de maestranza. Al respecto dialogamos con Mariela Segundo.
Ellos llegaron, nosotros hicimos una nota hacia allá hace 8 días antes, venimos a querer hablar con la directora o con los que están a cargo con el tema del trabajo de la ordenanza y de auxiliar bilingüe. Y ninguno nos dan respuesta. Ya el cacique había ido a dar una constancia en la 42, todos sabían que hoy se iba a cerrar la escuela. Y la directora no vino hoy día y está la vicedirectora Elvesia. Y bueno, y ahora vienen los policías y nos sacan. Nosotros estábamos...
¿Está cerrada la escuela en este momento?
No, estaba cerrada y ahora hay niños ahí. Sí. Primero era que no iba a haber clase y después que sí iba a haber clase. Y ahora mando infantería, todo para que nos saquen a nosotros. El cacique fue a hablar ya a las 42 y se lo llevaron al hijo y otro chango más.
¿Ustedes qué están manifestando, qué están pidiendo?
Trabajo, pedimos trabajo. La directora, no sé si nos... La directora no discrimina, dicen que nosotros los aborígenes no sabemos trabajar, pero si no nos dan oportunidad de trabajo, no le vamos a poder mostrar nada.
¿En algún momento trabajaron ya dentro de la institución?
En la escuela no, yo no trabajé, yo quiero trabajar de ordenanza, pero si no me da la oportunidad, ellos quieren que entre gente criolla nada más, no gente aborígena, no, porque no saben trabajar. Pero
¿ustedes tenían información que estaban incorporando nuevo personal?
Sí, sabemos también que la MUNI manda los planilleros, no sé qué, acá a la escuela, cuando no tiene que ser así. Tiene que, por lo menos, unas 3 personas de acá de la comunidad como ordenanza y está una chica que ya hizo secundario todo. Es una chica aborigen y ella quiere entrar como auxiliar bilingüe.
Según me informaron de que hay 2 ordenanzas de la comunidad que han sido despedidas.
No han sido despedidas, están trabajando ahora. Ajá. No están despedidas, no queremos las renuncias de ellas tampoco, porque bien. Son gente aborigen que están trabajando. Son las mismas personas que en aquel entonces decían que no iban a durar. Ya hace cuántos años que están trabajando, ahí está. O sea, ahí le demostramos a la directora que sí sabemos trabajar.
Alex Romero Campos, comunicador de la localidad de Quebrachal, denunció que fue golpeado y amenazado por personas cercanas al intendente de esa localidad. En contacto con La Mañana de Nacional, el comunicador decía:
bueno, hace un par de días atrás fui agredido dentro de mi domicilio por parte de el círculo más cercano de el intendente de acá del Quebrachal, ¿no? El señor Rolando Rojas. Bueno. Rolando Rojas, que ha causado bastante noticia por el tema de su gestión acá en el Quebrachal. Y bueno, le comento un poco por qué fue el tema de la golpiza, digamos. Hay un señor también que es de la localidad de Talavera, la cual nosotros estábamos haciendo un tema de concientización por el robo de el celular de esta persona, del señor Néstor Pavón, de Talavera, Radio Cáceres, y nosotros compartimos el tema de la publicación para poder para hacerle saber a la sociedad de lo que estaba pasando en Talavera. Y debido a compartir esta publicación que yo personalmente la tengo en el Facebook, uh-huh. fui golpeado por las mismas personas que le robaron el celular al señor Néstor Pavón. Fui golpeado dentro de mi casa por el señor Ismael Ceja y otra persona que todavía no ha sido identificada, digamos. Sí, está hecha la denuncia, está todo implantado en el tema de la ley, y lo sorprendente de todo esto que trabajan directamente con el intendente de acá del Quebrachal. En el momento de cuando me estaban golpeando, me gritaban que si seguía publicando cosas de la intendencia del Quebrachal iban a venir y me iban a golpear otra vez, y que si llamaba a la policía iban a entrar a matarme a mi domicilio. Debido a eso le dije, pero cálmense, y me empezaron a dar con palos y una pala que tenía yo, que estaba limpiando el jardín, ¿me entiendes? Bueno, a este señor pasaron más o menos el mes que sucedió esto. Uh-huh. En una finca, digamos, había un tema de una fiesta clandestina familiar de del señor Ríos, que es el secretario de Hacienda acá de Quebrachal. Había una fiesta clandestina, y en esa fiesta clandestina, que es el familiar directo del entorno de Rolando Rojas, encontraron a esta persona y lo tomaron detenido. perdón.
Sí.
Lo tomaron detenido y por las versiones que se cuentan acá, estaba el tema de los señores Ríos, que son la familia directa que trabaja todo en el municipio de Quebrachal, se opusieron a el arresto de esta persona, de Ismael Ceja, el cual hubieron golpes por parte de ellos hacia la policía, y obviamente que los tomaron detenidos a él, funcionario público, a la persona que lo defendía, también funcionario público, y en una fiesta clandestina donde estaba metido todo el funcionario público. La verdad que no me han dado información en la fiscalía.
Ajá.
He ido dos veces a la fiscalía, me dicen que no está el fiscal, que no sé si no me quieren atender, no sé lo que está sucediendo. Pero estos tipos están en libertad y están trabajando como cualquier funcionario público normal, digamos.
Esto fue el panorama regional de noticias, edición Fernando Bautista. Locución, Maximiliano Peralta. Joaquín Carrizo, Claudia Eslava. Dirección, Juan Carlos Páez.